buenas tardes. Vivimos septiembre a todo sol y hoy le damos la bienvenida esta semana desde un escenario acorde. Aquí en Radio Amadeus 91.1 con la segunda emisión de Té con Analía, este nuevo ciclo de la aquí presente Analía Pinto. Bueno, hoy vamos a estar acompañados, pero muy, muy bien, como cada día, por supuesto. Pero, ¿qué te proponemos? Te proponemos una tarde de té, quizá con novedades de todos los contextos, compartiendo experiencias, podremos quizá viajar por el mundo a través de los sentidos y la imaginación, soñar algunos proyectos, pensarlos, quizá alguien nos ayude a diagramarlos y, ¿por qué no?, alguna otra persona nos ayudará a concretarlos o a crecer un poquitito. Con la ayuda de estos profesionales es que vamos a pasar por esos estadios que tiene cada proyecto en la vida de uno. ¿Te animás a acompañarme con la propuesta de hoy? Hoy compartimos la hora del té, por ahora sin té, con tres personas de ámbitos muy, pero muy diversos. Por un lado tenemos a Pablo Sánchez, ganador de la edición 2022 del Style and Color Trophy, el certamen internacional de estilo y color más importante del mundo, que se realizó hasta el 30 de agosto. Adelante, le estamos dando la bienvenida justamente aquí. Bueno, ya los sigo presentando. Y, por supuesto, se llevó a cabo de la mano de L'Oréal Professionnel. Y bajo el lema, crea tu mejor portada de revista premium, la propuesta fue celebrar y revelar la belleza del cabello adoptando las últimas tendencias de color y styling. Por otra parte, vamos a tener a un abogado que tendría que estar por llegar prontamente y que él nos va a contar si tenés un proyecto, ¿no? Y vos considerás que sos una persona con talento, una persona muy importante. ¿Te planteas seguir en el país o querés viajar? Bueno, si querés viajar, el abogado nos va a contar. Por supuesto, ya lo vamos a presentar cuando llegue, justamente para no repetir las presentaciones. El abogado Echavarría nos va a contar cómo hay que hacer para elaborar todo esta tramoya legal para irnos a... Que no me escuche cuando dije tramoya porque me va a matar. Pero bueno, todos los documentos que se requieren para poder salir del país como corresponde, con absoluta legalidad, para ir a buscar camino quizá en otro lugar. Y después también a mediados de programa vamos a estar con la compañía de un viejísimo amigo, no porque sea viejo él, sino porque nos acompaña desde hace mucho tiempo. Él es Alberto Robredo, siempre está con algún proyecto nuevo. En este momento está con Design Law, que lo va a hacer justamente in situ y nos va a presentar las nuevas propuestas, porque todos los días está con algo nuevo. Lo conocimos creo que hace como 6 años en otro de los programas, aquellos que me siguen, y se acuerdan que estaba como presidente de Casa Foa, después empezó con su propio proyecto, lo seguimos en cada propuesta artística que tuvo, en cada convocatoria que hubo a nivel inmueble, decoración de interiores, empresarial, y ahora lo acompañamos cuando se decidió a viajar por todo el país buscando el mejor proyecto. Bueno, ya lo esperamos, él va a llegar creo que en media hora y nos va a contar absolutamente todas las novedades que tenga. Muy bien, bueno, aquí estamos con nuestro primer invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría!
Hola, Analía, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Qué bueno tenerte aquí, no me mires, no me mires. Necesito urgente.
Estás impecable.
Urgente, necesito un estilista, sí.
Estás impecable.
Bueno, me alegro. Che, qué alegría, te felicito totalmente. Es maravilloso un premiazo.
La verdad que sí, estoy más que feliz. La verdad que fue muy difícil porque se presentaron casi 350 peluqueros de todo el país, todos uno mejor que el otro.
Me imagino.
Y ya para la primer preselección, que quedamos 10 de esos 350, ahí yo dije, bueno, doy todo lo mejor de mí, pero no voy a llegar. Porque yo veía quiénes iban a presentar y dije, ya está, son muy grosos.
Wow.
Y cuando llegué entre esos días dije, wow, no lo puedo creer, o se equivocaron, no sé qué pasó.
No,
me lo merecía realmente y nada, súper feliz, pero no pensé nunca ganarle con los 10 que competí la final, porque realmente son muy, muy, muy grandes colegas, personas que yo admiro y que siempre dije, me gustaría ser como ellos.
¡Qué lindo!
Y nada, sí, es una felicidad
enorme.
Sí.
Aparte, igual, de 350 quedar 10...
Es un montón.
O sea, sí, es un, ya era ganar.
No lo esperaba, era mi deseo, sinceramente, pero no lo esperaba. Y bueno, sí, ya con eso me sentí súper ganador.
Escúchame, ¿cómo hiciste para postularte? Porque, a ver, vos un día te despertaste y dijiste, ¿qué hago? ¿Me postulo o no me postulo?
No.
Igual venías preparándote y ya estuviste, ya participaste otras veces.
Nunca.
No te puedo creer,
este
¿en serio?
Este certamen lo organiza L'Oréal Profesional a nivel mundial.
Claro, pero hay gente que se presenta 1000 veces.
Totalmente, sí, wow. Sí, tengo amigos que ya han ido varias veces. Y nunca me quise presentar porque soy como muy muy exigente con mi trabajo y dije, no me voy a presentar porque nunca me llamó la atención porque no le iba a pasar bien durante el proceso. Entonces dije, este año, no sé, me empezaron a insistir, ¿por qué no te presentás? ¿Por qué no te presentás? ¿Por qué no te presentás? Y al final, bueno, lo hice y le dije a mi marido, Emer, que está acá, que nos está acompañando ahora, le dije, me presento y si lo hago... Lo doy todo. Doy wow. todo o más, si no, no lo hago. Porque te expones en las redes y en todo. O sea,
obvio.
Tiene una exposición, más allá que ganes o no. Y bueno, así fue.
¿Y cómo es la preparación? Ponele, vos le dijiste, bueno, ok, me decido, me mando. ¿Y cómo es la preparación que tenés que hacer?
Y ¿practicar? La preparación fue, la primera parte que se presentaron estas 350 personas, teníamos que presentar una modelo... varias fotos, todo fue en forma digital. Uno presentaba uh-huh. el material vía web en una página internacional donde se presenta todo el trabajo.
Vos lo hacías directamente.
Claro. Lo haces en tu pelu.
Okay.
Preparás la modelo, le sacás las fotos que necesitas delante, después, de frente, de perfil.
Es un montón de gente trabajando
de técnica,
para esto.
Sí. Para hacerlo bien necesitas maquillaje profesional, fotógrafo, la modelo que se preste a tocarse su cabello, que sepa posar en la cámara.
Claro.
Es todo un proceso. Y la ropa, el vestuario también, pues claro. Es un styling completo.
Estuve leyendo que a vos no te evaluaron solamente lo que haces con la cabeza, te evaluaron por absolutamente todo el styling. ¿Cómo
en realidad lo que evaluaban era el cabello,
claro.
El color, el corte y el peinado. Pero si vos le sumás todo el outfit total, el maquillaje, todo hace que tu cabello y que el resultado se luzca muchísimo más. Y a mí me gusta mucho toda la que es la parte de moda, entonces le hice desde el primer pelo de la coronilla hasta los pies.
¡Ay, qué lindo! Bueno, pero igual me parece que siempre están todos interesados por la moda.
Sí,
¿Te parece que presente a otra persona? Nuestro invitado, ¿cómo estás? Nuestro abogado acá, que ¿sabés qué? Me parece que con vos va fantástico. ¡Adelante!
Muy bien. Necesito asesoría, ¿no? Legal, después de todo esto.
Necesitas, ¿sabés por qué? Necesitas una visa de talento. Ya te lo digo.
Genial.
¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien.
Yo te iba a presentar, pero ya que estás acá, presentate vos. Porque yo iba a decir, bueno, creo que un poco dije, vamos a estar frente a un abogado especializado en migraciones que estuvo recorriendo Estados Unidos, fue una charla que se hizo en Nueva York, así que está con absolutamente lo último que se necesita conocer para lograr sacar alguna visa y viajar.
Sí, Ana.
Para trabajar.
Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Andrés Echevarría, soy socio del estudio Vivanco, soy abogado de los Estados Unidos y me especializo en derecho de inmigración a los Estados Unidos. Y bueno, como tales, tenemos una asociación en Estados Unidos, que es la Asociación de Abogados Migratorios. Y bueno, hace poco hubo la conferencia anual de esta asociación, que se hace todos los años, y ahí se ven, bueno, tendencias y actualizaciones. Esto es una rama que va mutando mucho año a año porque es muy dependiente y permeable a las políticas. Entonces, hay una visa que es llamada visa de talento. En realidad es visa para personas con habilidades extraordinarias, que pueden ser visas basadas en talento o en logros o en algún antecedente profesional muy destacable.
Yo me acordé de él porque dije, vos me dijiste... Bueno, fui a una charla. Les aviso que hablar con él es absolutamente fácil. No es, viste que vos vas a ver a un abogado y decís, ¡ay! No. Dieron una charla, incluso su socio, que es también otro grosso absoluto, habla con acento porque es norteamericano, claro. Por lo tanto habla con acento. Igual, clarísimo a los dos. Viste que a un abogado, por más que hable español, se complica entenderlo. No, todo súper claro. Y
te hablan con el lenguaje técnico para que no entiendas, ¿viste?
No, claro, no, pero esto fue súper, súper, súper claro. Entonces yo dije, bueno... La nuestra es sacar una visa de talento. Pero bueno, conmigo mucho no iba, pero con vos sí, porque hay que ganar un premio y vos ya te lo ganaste. Entonces lo que podemos decir es, ¿qué tipo de visa se puede sacar o de cuáles querés que hablemos? Y en el caso de esta visa para personas con características extraordinarias, qué es lo que necesitarían. Él ya tiene un premio, por ejemplo.
Ajá. Bueno, hay dos visas que se piden mucho en términos generales y sobre todo en Argentina, y son la visa de talento, que hay una visa en particular de talento que es la visa O1, y esa visa es muy, muy apropiada para artistas, para personas destacadas en las ciencias, para personas destacadas en los negocios, atletas, periodistas y gente que en general se destaca y que está como en el pináculo de su profesión. Y después hay otra visa, que es la visa de inversionista. Esta visa está muy buena porque permite a personas, aunque no tengan habilidades extraordinarias, haciendo una inversión en Estados Unidos para un negocio que pueda ser real, operativo y que genere empleo, obtener una visa que más o menos les da los mismos beneficios que una visa de talento. Y bueno, la visa de talento, esta en particular, la visa O1, es una visa que está diseñada para que personas que son muy destacados y que tienen algún logro o talento extraordinario puedan ir a Estados Unidos y desempeñar allí su arte, su deporte, su profesión. Y esta visa, para determinar si la persona tiene un talento extraordinario, utiliza una serie de criterios. Y vamos a decir que hay unos 8 criterios, de los cuales más o menos si uno reúne 3, 4, 5, ya puede calificar para esta visa. Principalmente tenemos los premios, la obtención de un premio muy destacado a nivel internacional automáticamente te califica para esta visa. Y estos premios pueden ser, bueno, un Oscar, una medalla olímpica.
Puede ser, wow. Por ejemplo, el premio, él ganó un premio que dio L'Oréal, que es una empresa internacional, y ahora viaja a París, pero es un premio internacional. O sea, después vos no te vas a... Si ganaste este y ahora...
Esta semana me entero si compito o no a nivel internacional. Están terminando de competir los 38 países y eligen los mejores 6, de los cuales tenemos muchas posibilidades.
O sea que, ¿tienen la posibilidad o ya con haber ganado el nacional en un premio internacional ya califica?
Sí, bueno, las personas que tienen un premio absolutamente reconocido, como son estos que te dije, el Oscar, el Emmy, el Nobel, no tienen que demostrar nada más, claro. Pero son muy poquitas esas personas.
Y sí.
Entonces, las personas que no tienen estos premios sí pueden utilizar premios de otro tipo, como un Martín Fierro, un premio como el que vos acabás de mencionar. ¿Cuál era tu nombre?
Pablo.
Las otras características que hay que demostrar, además de un premio internacional como este, que puede ser un premio internacional o un premio nacional, son, bueno, salario alto comparativamente con otras personas de tu industria, tener publicaciones para las personas que hacen investigación o que son periodistas, publicaciones propias, y para las personas que no publican, se buscan publicaciones que sean acerca de esa persona. No sé, si saliste en la revista Forbes o en la revista, cualquier revista importante, o te hicieron un artículo o una entrevista en un programa de televisión, todas esas publicaciones que denotan que sos una persona destacada, de interés para los medios y la cultura, califica. Después tenés otros criterios adicionales que son, por ejemplo, si vos fuiste jurado del trabajo de otros. Por ejemplo, si vos estuviste en este certamen de L'Oréal, hay personas que juzgaron tu trabajo. Vos quizás podrías haber sido una de esas personas en esos paneles, y esas personas, al ser juez del trabajo de otros y estar calificados para tener ese rol, se considera que es un factor importante para una visa de talento.
¿Fuiste jurado alguna vez?
Soy jurado de patinaje artístico, nada que ver, soy juez.
Pero justamente no dice exactamente de qué.
Esta semana voy a ser jurado para un evento de Miss Belleza Marina, es un evento internacional que elige Misses, para la Miss que va a competir internacionalmente en Panamá. Es mi primera vez que me eligen como una personalidad destacada en la moda.
Mirá,
así estoy
súper
feliz por eso.
Bien,
pero
bien.
Bueno, vamos eso sumando. Sí. Ya tengo la entrevista de acá, ya tengo el premio. Ahora como jurado de Mises.
Tenés razón, ya tenés la entrevista. Hay que hacer más publicaciones. Por ahí le sirve escribir sobre peinado, sobre, no sé, la fusión de moda, estilismo y todo lo demás.
Sí, por supuesto.
Eso sirve.
Y después, haber tenido un rol muy importante, en inglés dicen un critical role, un rol muy importante en una organización prestigiosa, claro, o importante. Que una organización importante puede ser una asociación, puede ser una empresa importante. Tenemos clientes que han hecho aportes muy importantes a empresas de tecnología y quizás son personas que no los conoce nadie porque son técnicos, pero han hecho un aporte fenomenal a un proceso específico de un algoritmo, de algo tecnológico que tiene muchísimo impacto. Y bueno, todo esto también es otro criterio para la visa de talento, ¿no? Que,
claro. Eso está bueno, porque puede ser, por ejemplo, si él implementa algún tipo de sustentabilidad en lo que hace en su estudio, ¿no? En su salón de belleza, qué sé yo, que tiene que ganar, no sé, tiene que hacer las mechitas y las hace con un producto que no sea tan nocivo como otros productos. ¿Eso ya gana algo?
Sí, por supuesto. Todo lo que sea impacto positivo a la economía, a temas de interés general, al interés nacional de los Estados Unidos. Esta es una visa para Estados Unidos y como claro. país que establece las políticas para sus visas, que ellos quieren un impacto económico, quieren generación de empleo, quieren un impacto positivo en cosas que les interesan a ellos, como la defensa, el medio ambiente, todos los bienes jurídicos públicos que tienen un interés de ser tutelados, se tratan de alentar cuando la persona tiene un proyecto o tiene una facultad que le va a permitir desarrollar algo de esto, ¿no? Con lo cual, el medio ambiente, el desarrollo de la cultura, vos que estás en moda, es algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, forma parte de la cultura y ellos quieren siempre atraer personas que estén en la vanguardia de cada una de las industrias porque, bueno, es una forma, obviamente, de hacer más grande su economía y su cultura.
Claro.
Qué bueno. Bueno, o sea que ya casi tenemos todos los puntos que califican para la visa. Una pregunta, ¿se puede unir la visa de talento, que no se llama de talento, pero a mí la palabra me resultó más amigable que la larga, la frase larga, ¿se puede unir con la de inversionista? Porque, por ejemplo, él tiene un podría ser de talento, pero también tiene que ir allá a un salón de belleza, o sea que también sería inversionista.
Sí, a ver. Si se tiene una visa de talento, no es necesario tener una visa de inversionista y viceversa. Con lo cual, la visa de inversionista te va a dar los mismos beneficios, lo que sí requiere una inversión. Claro. Entonces, hay gente que tiene mucho talento o puede reunir todos estos requisitos, pero realmente no quiere invertir y reunir todos los requisitos de una visa de inversionista. Y hay después mucha más otra gente que sí puede invertir, sí quiere abrir, no sé, un restaurante, una empresa, lo que sea, y no tiene los requisitos para una visa de talento, porque la visa de talento es para personas claro, como vos, sí, talentosas, sí, ¿no? El talento es uno de los elementos, pero hay un montón de otras cosas que hay que demostrar que no todas las personas que pueden invertir en un negocio lo tienen. Entonces, claro. Es una o la otra, las dos no son necesarias. Técnicamente se podrían solicitar las dos visas y elegir una, pero en realidad, si ya tenés una, no te va a hacer falta la otra.
Y si quisieras viajar como inversionista, ¿qué...? ¿Puedo hacer preguntas?
Sí, pero fantástico.
Me metí en el programa.
Para eso estamos aquí.
Si quisiera ser como inversionista, ¿hay alguna mínima inversión que te piden en dólares?
Bueno, buena pregunta. Hay dos visas de inversionista en Estados Unidos. Una es la visa de residencia permanente por el programa EB-5, EB-5, que requiere una inversión de $800,000 y es una visa un poco demorada, porque es una green card, se demora dos años en procesar, pero te da una residencia permanente. Esa es la que menos se solicita, porque es, bueno, como verás, es un monto alto y es un proceso largo. Después está la visa de inversionista E2. Esta es una visa que está disponible solo para algunos países. Argentina es miembro del tratado que le permite ser solicitantes a los ciudadanos argentinos de esta visa. Y es una visa que requiere un monto de inversión mucho menor. No hay un mínimo en la ley, pero se estima que no debería bajar la inversión de más o menos $150,000. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otros requisitos de la visa y del negocio que si la inversión es menor va a ser muy difícil cumplirlos. Por ejemplo, la inversión tiene que ser en una empresa que tiene que ser instituida como una sociedad en Estados Unidos, que puede ser una sociedad, una LLC, una corporation, diferentes tipos societarios que hay. Tiene que invertirse fondos de origen legítimo y se tiene que formar una empresa que sea un negocio real y operativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene que generar empleo, se tiene que abrir una oficina, una tienda, una empresa que dé algún tipo de servicio, que venda algún producto, que genere ingresos, que tenga proveedores. En definitiva, que tenga un impacto económico en la economía real. Entonces, una inversión que baja por lo general de los $150,000 le va a costar mucho generar empleo, por lo menos va a necesitar un plan de negocios bastante a largo plazo. Y bueno, en términos generales así funciona esta visa de inversionista. Una inversión, $150,000 como regla general para arriba, y en un negocio que sea real y operativo y con potencial de generar ingresos.
Y escúchame, por ejemplo, vos podés ayudarles. El plan de negocios que se hace en Argentina, ¿es más o menos similar al que se debería hacer para presentar en Estados Unidos?
Sí, en realidad el plan de negocios es un documento donde uno presenta las proyecciones financieras, sí, de generación de personal, el organigrama, cuánto va a ganar, cuánto va a gastar, qué tipo de competencia va a tener. Un estudio de mercado, es un plan de negocios estándar que se presenta para convencer al funcionario que va a adjudicar la visa que realmente el negocio va a ser exitoso o que tiene potencial de en algunos años ser exitoso. Con lo cual, sí, el plan va a ser el plan real que el inversor quiera implementar.
Vos podés ver el plan de negocios, por ejemplo, él presenta su plan de negocio, el mismo que tiene ahora con su negocio, y o el mismo no, proyectado a Estados Unidos, y vos le decís, sí, pero me parece que acá falta algo, ¿vos podés ayudar en eso?
Sí, por supuesto. Bueno, el trabajo nuestro como abogados y como formadores de la estrategia legal es, primero, decirte si reunís los requisitos de base para la visa, que hay varios, ¿no? Yo te estoy haciendo un resumen, pero bueno, la nacionalidad, la falta de antecedentes penales, la capacidad demostrada para llevar adelante un negocio. En tu caso no hay problemas porque es tu área y tu industria, es muy fácil demostrar. Después hay que demostrar que la sociedad está formada correctamente, que vos sos el dueño controlante de la sociedad, por lo menos que tengas el 50%. Y después vemos el plan de negocios en términos de, bueno, ¿va a reunir los requisitos que te van a pedir para demostrar que esta entidad va a ser una que te va a dar ingresos más que marginales, es decir, que te va a permitir mantenerte en Estados Unidos? Ellos no quieren el riesgo de que las personas sean una carga pública cuando claro, llegan a Estados Unidos. Y va a permitir generar empleo. Por lo general, el plan de negocios se hace a 5 años, se hace un plan de generación de empleo en el cual se pueden empezar con 0 empleados y proyectar que vas a empezar a sumar empleados en la medida que vayas creciendo el negocio. Hay muchos inversores que compran empresas, entonces vos podés comprar un negocio que ya exista y ya tiene los empleados, ya tiene la facturación, puede ser que vos le cambies la marca o lo que sea. Hay modelos de negocios donde vos compras una franquicia o compras una licencia de marca, diferentes esquemas que te van a permitir, bueno, presentar un plan de negocios determinado, y nosotros sí hacemos un análisis previo para determinar la elegibilidad del caso, ¿no? Porque son visas que se pueden aprobar o se pueden denegar. Nosotros tenemos tasas muy altas de aprobación, pero sí hacemos un análisis conservador del caso y te decimos si es por acá o no.
Claro.
Tenemos una pregunta del público. Me dice que si está en Estados Unidos, si estoy en Estados Unidos con visa de turista, ¿puedo realizar el pedido de esta visa?
Sí, por supuesto. La visa de inversionista estamos hablando, ¿no? Bueno, cualquiera. En realidad, las dos visas, la de talento y la de inversionista, se pueden hacer dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Es independiente del lugar de presencia física de la persona, el trámite. La persona tiene que estar en el consulado de Estados Unidos, de su país o de su residencia. Si es argentina va a ser el de Buenos Aires, si es colombiana va a ser el de Bogotá. Y tiene que estar solamente para el momento de la cita de entrevista consular. Después puede estar en donde sea, puede estar en Estados Unidos con visa turista, entrar y salir. Ahora, esta pregunta es recurrente porque hay una vía excepcional por la cual, si uno está en Estados Unidos con una visa de turismo y negocios, que es la visa B1-B2, puede pedir lo que se llama un cambio de estatus. El cambio de estatus es un permiso especial que te dan dentro de Estados Unidos para pasarte de categoría de turista, en este caso, uh-huh, a categoría inversionista o a categoría de visa de talento, lo que sea. Pero la visa siempre es consular. Es decir, la visa, que es el sticker que te pega en el pasaporte, eso lo hacen solo los consulados. Claro. Y es la llave para entrar. A vos te pueden dar un permiso para quedarte a través del cambio, ajá, de estatus, que te pueden decir, ok, calificás, te podés quedar 24 meses, te lo dan por 24 meses. Pero la visa la tenés que ir a hacer igual. Por eso, si vos salís de Estados Unidos, ya teniendo un cambio de estatus aprobado, no vas a poder volver a entrar, claro, salvo que vayas al consulado y hagas tu visa. Entonces, como respuesta a la pregunta, se puede hacer dentro de Estados Unidos, pero siempre tenés que pasar por el consulado para tener una visa que te permite entrar,
claro, en otro país.
Uh-huh. Bien. Claro. ¿Vos querés hacerle otra consulta? Bueno, pues si no, vamos a otra pregunta. Dice, ¿cuánto dinero tengo que ahorrar?
Bueno, no sé ahorrar, pero por lo menos hay que hacer una inversión con activos líquidos de... Yo no bajaría de $150,000. Hemos hecho visas de inversionistas con montos mucho menores, pero depende del caso, porque hay casos donde la persona no invierte monetariamente, sino que hace un aporte intangible. Por ejemplo, hicimos una visa para un músico mexicano que hizo una inversión en su empresa de producción y solamente invirtió $75,000. Nunca hacemos visas con inversiones tan bajas, pero en este caso el aporte intangible de él era tan alto, con su nombre, una persona con mucho éxito en el ámbito musical. Lo que determinamos es que uno de los aportes no monetarios o intangibles era todo lo que él tenía como músico y líder de la banda. Y bueno, entonces esa visa se aprobó. La realidad es que si uno va a abrir un negocio estándar, como puede ser una franquicia, un restaurante, una tienda de ropa, un lavadero de autos o lo que sea, son esquemas muy comunes para visas de inversionistas. Mi recomendación es no bajar de 150, podemos hacer alguna más o menos de 130, 140, dependiendo de algunos factores, pero en respuesta a la pregunta de cuánto hay que ahorrar, entre comillas, es eso. Ahora, no es necesario ahorrarlo porque el requisito de la visa es que los fondos sean de origen legítimo.
Claro.
Y el origen legítimo puede ser un préstamo, puede ser una herencia, puede ser la venta de un inmueble.
Claro, o vender un negocio también.
Sí, sí, sí. Okay. Mucha gente hace préstamos, entonces recibe un préstamo y no ahorro nada, sino que se está apalancando en deuda para hacer la inversión. Y eso está permitido siempre y cuando no se garanticen los préstamos con los propios bienes que uno está comprando para la inversión, ¿no? Porque eso sería como hacer trampa.
Tenemos muchas sorpresas hoy, así que lo voy a invitar a Ricardo. Ricky, ¿nos ponemos un temita si nos acomodamos y seguimos con los invitados?
N'ont pas le temps. Fais-moi confiance, je suis ton Aladdin. Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le baratin. Allez viens, toi et moi, on va se balader. Stop. Ferme les yeux, ceci est un baratin. Oui, Paris est magique, mais Paris est aussi dark. Le contraste entre Pigalle et l'Arc. Je vais pas te mentir, te dire qu'ici tout est rose. Qu'il n'y a que des fleurs qui attendent d'être arrosées. J'ai pas l'accent, mais d'où me fait le smir. Est-ce que tu me comprends ou faut que je t'explique? Tu es charmante comme ma ville. Je te verrai bien comme elle dans ma vie.
Je ne parle pas allemand, mais comme toi je ressens les gens. Viens, on parle, y'a rien de méchant. Je te redéposerai sur les champs.
Je ne parle pas français. À ma veut te réduire.
Ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über 1000 Menschen, sie reden aufeinander ein.
verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen.
Muy bien, aquí estamos nuevamente en Té con Analía, en la segunda edición. Como les contaba, mes de septiembre, mes hermoso. Hasta ahora no me llovió. Bueno, también pasaron dos días. Está bien, está divino el tiempo. ¿Se acuerdan que les hablé de Alberto Robredo? Bueno, aquí está, ya llegó bien y se nota su presencia. Estamos con él, que, bueno, ya es un amigo de la casa, el Veluz. Y sube, o en realidad baja porque estamos en un subsuelo, pero lo presento, es emprendedor y apasionado por el diseño y la arquitectura, y su proyecto actual, en realidad su proyecto no, su trabajo actual es Design Love, pero que todos los días tiene novedades, y ahora tenemos unas nuevas, es redundante, pero es así, él todos los días viene con algo nuevo.
Es así, ¿qué haces, Analía? ¿Cómo andás?
Bien, ¿viste? Aquí estamos, sí.
Sí,
bueno,
¿eh?
Presentala, sí. Aunque no hable.
Aunque no hable, voy a presentar a mi socia, sí, Ivana Lejonagovitia, para los amigos Matilde.
Así es.
Hola, ¿qué tal?
Sí.
Qué voz sensual, ¿viste? Está para trabajar.
No, es divina, ella es divina, pero sí. Bueno, no se anima. Otro día, cuando se anime, la traemos acá y hablamos de cosas de chicas, pero acá puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? Porque él es ganador. Es un ganador que ahora lo vamos a llevar a Estados Unidos a poner un negocio mucho más grande, que no sé si te lo permite el contrato como ganador, pero bueno, eso lo vamos a ver, lo puedes arreglar también, porque no sé si el contrato le permitirá que cuando ganó el premio se puede ir al toque que ganó el premio.
Bueno, no sé, pero podemos revisar el contrato sin ningún problema, por eso somos abogados.
Porque ahora ya es representante de una supermarca que es L'Oréal.
Y él nos hace la arquitectura del negocio.
Claro, por supuesto.
Tenemos una exposición allá.
Acá está todo, está todo. Bueno, contanos.
Como dijiste, novedades.
O lo cuento. Bueno, novedades.
Novedades.
No, conta todo. Porque conta
todo?
Sí, conta todo, desde el principio.
¿Desde
pero
el principio?
Rápido.
¿Rápido? Bueno. Sí. Design Law surge hace 2 años, una exposición de arquitectura y diseño a nivel nacional, donde el espacio físico lo elegía el arquitecto y el decorador. Se hicieron 30 espacios con 19 arquitectos y se digitalizó todo. A raíz del éxito de la digitalización de estos proyectos, que en 45 días los vieron 25.200 personas, empezaron a llevar las propuestas de hacer una exposición presencial en Mar del Plata.
Ah, buenísimo.
Así que hacemos enero y febrero, Design Law, Mar del Plata, con una particularidad, de como yo siempre digo, y como decimos con mi socia, con Ivana, que tenemos que promocionar y dar a difundir las provincias que tenemos. Entonces, se convocaron a provincias argentinas, van a participar 5 provincias argentinas, en un edificio a 3 cuadras de la playa, y estas provincias traen sus arquitectos y decoradores. De Playa Mar del Plata, de la Bristol, ajá, a 3 cuadras y a 2 cuadras del casino.
¿Dónde? ¿Cuál es?
¿Eh?
Todos conocemos Mar del Plata, decí más.
Hay uno más en la calle Santiago del Estero, uh-huh, y Luro, así que ahí es un edificio de 700 metros cuadrados, donde, mirá lo loco y la novedad que te vamos a traer acá, la entrada es libre y gratuita.
Ajá, bien.
Las 4 millones de personas que vayan a Mar del Plata vayan a ver las tendencias,
arquitectura. Ah, qué bueno, claro, enero y febrero.
Genial. Enero y febrero, toda la temporada de verano ahí, con las provincias argentinas, mostrando el diseño que hay en distintos lugares del país.
Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Qué va a llevar cada uno? ¿Cuál es el proyecto de cada uno?
El proyecto de cada uno es promocionar la provincia. Ejemplo, Jujuy, que hoy por hoy el boom de Jujuy es la parte hotelera. ¿Pero por qué? Porque con todo esto, lo del litio y todo lo que está pasando en la parte minera, bueno, hay que difundir la parte de hotelería, la parte de turismo de Jujuy, así que estamos con todos estos proyectos.
Ah, mirá qué bien. O sea que Jujuy puede ir, no sé, elige un hotel o una posada, va y dice, bueno, mi posada es esta, y te hace
un arquitecto que participa de Jujuy, porque Jujuy, Salta, traen sus propios arquitectos, y ellos, nosotros le damos los ítems a desarrollar, que ahí va a ser el espacio de un que Lejonagovitia, Matilde, la vamos a hacer hablar de un qué, un espacio de un minero. El espacio de un minero.
¿Cómo es el espacio de un minero?
Y bueno, ¿cómo te imaginás vos una suite de un minero?
No, me imagino una mina.
O imagínate, corrientes, un espacio de un comparsero. ¿Cómo se imagina la pasión con parcero?
Y con muchos colores.
¿Con muchos colores o con vestimenta de
sí,
una persona?
Sí, sí, con un vestidor. Sí, está bien, un vestidor, muchas perchas.
O sea, ahí es la creatividad de los arquitectos. Así que, la verdad, muy contento con esto.
Ah, mira qué bueno, qué bien. Bueno, bien.
Como siempre, con novedades, ¿viste?
Exacto, como siempre.
Hay que adaptarse.
Acá ya sabemos que... Bueno, yo les quiero contar cómo se adaptó él, porque cuando estuvimos encerraditos, lo que a él se le ocurrió es, ok, si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. Entonces él salió con su autito, empezó a recorrer todo el país y, bueno, se presentaba un proyecto. Por ejemplo, si vivías en Catamarca y tenías una casa que querías remodelar, presentabas tu proyecto, una casa, un hotel, una posada, lo que sea, presentabas tu proyecto, participabas y el que ganaba, se ganaba los materiales y el premio.
Sí,
más o menos como le pasó a él con el premio. Él ganó un premio grosísimo de L'Oréal, que es de color y color, el Color Trophy.
Color Trophy, sí.
Color Trophy. Entonces, bueno, ahora ya se va a París. No solo se va a París, sino que más ganaste.
Ahora, la semana que viene, voy a hacer la tapa de la revista Marie Claire, que es una revista de moda muy reconocida,
¿cómo
francesa.
No, vamos a conocer Marie Claire, obviamente.
Y bueno, varias cositas más, pero lo más importante es el viaje de educación a Francia y
tiempo?
La posibilidad de competir ahora en diciembre.
¿Cuánto tiempo?
Creo que una semana, 10 días, algo así.
¿A la especialización?
Sí.
¡Ay, qué lindo! ¿Ya estuviste?
Conozco París, sí.
¡Ay, qué bueno!
Conozco. Bueno. Pero esta vez es con un turismo gastronómico 5 estrellas.
No te puedo
con
creer.
Todo, sí, con todos los lujos.
¿Sabés ya a qué hotel vas a ir?
Todavía no sé nada, es todo sorpresa hasta que llegue, así que...
¿Ah, en serio?
Sí,
¿todo sorpresa?
Todo sorpresa.
Bueno,
todo
después
sorpresa.
Vas a venir después de tu capacitación, vas a venir
obvio,
a contarnos
vengo
cómo
y cuento
te fue.
Todo, y tal vez quien te dice que traigo el premio internacional.
¡Ay, ojalá, porque ahí ya te podés ir directamente! Premio
sí,
internacional.
Ahí, la visa de talento seguro.
Ahí haces la visa sin ningún requisito más.
Claro, buenísimo.
Ponemos una foto del premio en la petición y listo.
Buenísimo, Analia, nos vamos.
Muy bien, sí. Yo voy, llévame a mí, yo voy, todo bien. Aparte me pongo a cualquier cosa. Ivy también va. Ella no habla, pero se pone...
No habla, pero se va.
Comparto. Se va, todo bien.
Y el tema de la arquitectura, contá con nosotros.
Es fundamental para que el negocio, para que la gente entre.
Claro.
La arquitectura es fundamental, la deco,
acá,
todo.
Acá ya se puede armar algo.
Ya podemos armar algo.
El salón
París,
de belleza.
Yo tengo mi corazón en París, después de conocer París y Europa, la ves con otros ojos.
Sí. Yo también tengo mi corazón en París. Pero vos, ¿dónde tenés tu corazón?
Bueno, yo nací en Mar del Plata, así que...
Sí. O sea que ya sabés dónde es.
Sí. Yo nací en Mar del Plata, en la Clínica Colón.
Mirá.
Y conozco muy bien. Me crié en Pinamar. Pero bueno, viví mucho tiempo fuera de Argentina. Y de hecho, la ciudad que más siento como mi hogar son las dos donde he estado más en mi trabajo, que es Buenos Aires y Washington.
Washington,
en nivel arquitectónico, es algo espectacular. Y Chicago también, ¿no? Para los arquitectos, Chicago siempre es algo único.
¿Sabes qué? Todo el mundo, a mí nunca me resultó atractivo hasta que conocí gente que dice que la experiencia que vives sintiéndote tan pequeño al lado de lo que es la arquitectura, me parece que es un atractivo más que interesante.
Sí, bueno. Lo que tiene Chicago es que tiene ahí insignias arquitectónicas, porque todos los principales arquitectos del mundo van y ponen ahí como su marca, y hay de hecho en el río principal que atraviesa la ciudad un tour donde uno va viendo todos los principales edificios. Y bueno, a diferencia de Washington, que es una arquitectura más clásica, ¿no? Más de la época.
Pero es muy lindo. Washington, las afueras de Washington son divinas.
Sí.
Muy lindo.
O sea que invitamos a la gente a que vaya y que conozca los lugares favoritos. Entonces, tuyo o Washington.
Sí.
Tu lugar en el mundo París, mi lugar en el mundo París. ¿El tuyo, Ivy?
Todo.
Ella va a cualquier lado. ¿Ella no? ¿Vos?
A mí me gusta Berlín.
Berlín, mira vos. Bueno, van a estar... ¿Se va con vos?
Se viene, obviamente.
¡Qué bueno!
Obviamente
viene
conmigo.
¡Qué bueno!
Así es.
¡Ay, qué emoción!
Pará, ¿tu lugar en el mundo? ¿No lo dijiste?
Mi lugar en el mundo es muy especial, es Egipto.
Egipto.
Voy ahora, estoy esperando convencer a alguien para ir por tercera vez. Sí, es muy especial, pero yo creo que viví otra vida ya, así que no sé.
Eso,
me
yo
encanta
creo
su
las
cultura.
Otras vidas, así que seguramente si
me
hay
encanta
algo
su
que
cultura,
atrae...
pero si me decís, vamos a Mar del Plata, vamos a Necochea, vamos a Jujuy, vamos, amo todo.
Mi lugar en el mundo es la libertad.
Claro.
Fantástico.
Y tener siempre un pasaje en mano.
Bueno, ¿Qué es lo que le estuvo pasando más o menos a él? Porque esto de recorrer todas las provincias, ir viendo todos los lugares, les digo, chicos, que tienen que entrar a Designó porque es fantástico lo que se ve. Y nosotros que fuimos conociéndolo o viendo mientras se iba haciendo, esto de, no sé, uno dice, el otro día pasé por una casa que tenía ventanas re chiquititas en Catamarca. Y yo dije, tienen todo este paisaje maravilloso y tienen las ventanas tan pequeñas. Y dije, no, acordate de lo que dijo Avo. Depende del lugar, las ventanas son grandes,
arquitectónicamente y cómo vos construís, ¿no?
Claro.
Si vos te vas a San Juan y te agarra un viento sonda, y bueno, tenés que construir pensando que
claro. No, exactamente, momento, bueno, ¿también? Y eso me explicaron también ayer. No, porque yo hago un amigo nos dijo que claro, las ventanas tienen que ser pequeñas porque justamente Catamarca te viene un sonda y sopla a full, dice, pero no solo por el sonda, sino por el calor. Claro. En verano te asás. Por lo tanto, tenés un paisaje divino porque la casa donde estaba yo estaba entre todas montañas, dice. Pero si tenés las ventanas muy grandes, claro. Con vidrio, yo dije, acá me haría una ventana gigantesca, es imposible.
Y el frío también, claro. Mantenés el calor.
Entonces dice, bueno, las ventanas tienen que ser pequeñas justamente por el frío y por el calor. Entonces, bueno, ahí dije, cierto, viste que uno aprende. Tenerte es, ahora sé también, ahora de abogacía también, de migración. Impresionante. Aparte, después va a haber otra convocatoria. Voy a ir de nuevo, voy a seguir aprendiendo todos los días.
Sí, por supuesto, cuando quieras.
Sí, vos le querías preguntar algo. ¿Vos te querés hacer una inversión en Estados Unidos y necesitas la visa de inversor?
A ver cómo es, contame un poquitito rápido.
Ya contó él igual.
Te hago un resumen rapidísimo. La visa de inversionista que está disponible para ciudadanos de Argentina es una visa que con una inversión sustancial de más o menos $150,000 para arriba en un negocio que sea real, operativo, que genere empleo y que sea controlado por el inversor, te permite solicitar esta visa. Y es una visa que te da inicialmente una estadía de 5 años y la puedes renovar en forma ilimitada. Y bueno, puedes vivir en Estados Unidos con un negocio que en tu caso podría ser, bueno, tu estudio de arquitectura, tu proyecto, y perfectamente se puede hacer.
Para que si yo estoy escuchando esto, ¿a dónde me asesoro?
Bueno, nosotros hacemos representación en nuestro estudio jurídico para casos de visa de inversionista, entre otras, un montón de otras cosas y otras visas.
¿Cómo encontramos tu estudio? ¿En redes?
Sí,
¿página?
Sí, el estudio nuestro es Vivanco y Vivanco, y es un estudio internacional. Tenemos oficina en Miami y en todos los principales países de Latinoamérica.
Y puedo agregar, y en Suiza, porque cuando dijo Suiza, yo sí. Me quedé con Suiza, dije, yo me voy a que me atienda en Suiza, porque si puedo ir allá, en vez de estar acá, ya está, voy, y la asesoría la puedes dar en Suiza igual que acá.
Sí, por supuesto. Abrimos, sí, abrimos una oficina en Suiza durante, bueno, hace poco realmente, y está ahí encargada una persona en Zurich, y bueno, las oficinas en realidad tienden a tratar de dar un servicio más cercano a los clientes y más especializado, porque estudios que hacen servicios para Estados Unidos, hay un montón en Estados Unidos, pero bueno, cuando un latinoamericano o una persona de Europa quiere un servicio de este tipo, hay un poco de distancia idiomática, no están donde vos estás. Si haces una visa de este tipo, vos, por ejemplo, vas a estar en Buenos Aires, tenés que ir al consulado de Estados Unidos en Buenos Aires. Nosotros tenemos la oficina acá, en Recoleta, y cuando vas al consulado te acompañamos y tengo equipos de abogados de Estados Unidos en Buenos Aires y en otros países.
¿No importa la edad?
No, en realidad la edad no es un requisito para esta visa, siempre y cuando uno demuestre que tiene la capacidad para desarrollar el negocio.
Viste, Ivana, podés ir tranquilamente, no importa la edad.
No, está genial, está bárbaro para todos nosotros.
Exactamente, no importa qué tan joven, no importa qué tan joven uno sea.
Con 35 años podés ir perfectamente.
Está bien, o sea que no ni para menos ni para más. Está buenísimo. ¿Sabés qué? Yo le dije a la gente que para Estados Unidos, pero en realidad también es España. Tramitas también para España.
Sí, bueno, nuestra firma hace servicios de inmigración a nivel global. Yo encabezo el área de servicios de Estados Unidos, porque soy abogado de los Estados Unidos y mi equipo está conformado de esa manera. Dentro de la firma tenemos equipos que se especializan en visas para Argentina. Ahora es un poco frenado por el COVID, pero representamos empresas multinacionales que traen ejecutivos, personal técnico y demás. Después a España, a Portugal, hacemos muchas visas y nacionalidades, sobre todo en España y en Portugal está lo que se llama la Golden Visa, que es una visa de inversión, y bueno, hay montón de otros países. Durante el COVID hicimos muchas residencias en Panamá, porque es un...
Ah, mirá.
Sí, sí, sí. Es un país que tiene... ha tenido un poco más de apertura, entonces las reglas de pandemia eran un poco más flexibles y mucha gente de Colombia, Perú, se fue a Panamá. Y bueno, obviamente Estados Unidos es el foco principal, es donde más demanda tenemos para estrategias migratorias, pero sí, en todos los lugares donde tenemos oficinas hacemos servicios de inmigración.
Pregunta de cualquier ciudadano que está escuchando esto, Analia, me meto en... Voy en la parte de preguntas. Si yo quiero invertir en Estados Unidos, una persona quiere invertir en Estados Unidos, pero no quiere vivir, quiere tener el pasaporte como inversionista, ¿puede ir y volver o tiene que tener permanencia? La pregunta que mucha gente se hace.
Bien, Alberto, si uno quiere invertir en Estados Unidos, no necesita ni pasaporte, lo único que necesita es abrir una cuenta bancaria, invertir. Es más, no hace falta ni pisar Estados Unidos. Tengo clientes, claro, que han comprado propiedades, tierras, empresas, acciones, de todo, y nunca...
Pero quiero el pasaporte. Yo voy a, quiero el pasaporte, okay, pero si no quieres... quiero, no quiero instalarme a vivir, okay, okay, los 12 meses del año.
Como
quiero
con
vivir...
la green card que tenés,
claro,
que darle.
Claro, por eso. Quiero estar 4 meses y irme.
La libertad.
Bien, bueno, la visa de inversionista E2 no tiene ningún requisito de presencia física en Estados Unidos, con lo cual... Una vez que la tenés, puedes estar en Estados Unidos constantemente, puedes estar un día, puedes no estar, y no te van a obligar a estar en Estados Unidos para mantener la visa. Después, la residencia permanente, que es una green card, que sí, eso no es la visa de inversionista, sino que es un estadio que se puede obtener luego, una residencia permanente, sí se declara abandonada una vez que la persona pasa menos del 50% del tiempo fuera de Estados Unidos, claro, porque es una residencia permanente, sí, para no residir.
Está bien.
Y el pasaporte en realidad te lo dan cuando sos ciudadano, y ese es el último estadio. Si uno tiene una visa temporaria, después puede pasar una visa de residencia permanente, que es la green card, y después de estar 3 o 5 años, depende del caso, con green card, uno puede naturalizarse como ciudadano de Estados Unidos y ahí se obtiene el pasaporte. Y una vez que uno tiene el pasaporte, no tiene ningún requisito de nada, solo de pagar impuestos.
Voy como inversionista, ¿tengo acceso a crédito?
Sí, por supuesto. Uno tiene acceso a crédito como extranjero también en Estados Unidos, se pueden pedir, y nosotros hacemos asesoramiento con créditos hipotecarios para personas que no viven en Estados Unidos, ni tienen visa ni nada. Pero,
buena data esa, ¿eh?
Sí.
Es muy escuchen, buena data esa, ¿eh?
Sí, 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 sí. Nosotros tenemos un área de real estate que asesora en temas de compra de propiedades y demás, y hay créditos para extranjeros. Ahora subieron un poco las tasas en términos generales para todos, porque claro, la Fed, la Reserva Federal, subió las tasas un poco.
Vos, si subió las tasas, es un chiste, la subida de
por
tasas.
Por eso, contale a la gente que nos escucha. No, nada. A la gente que nos escucha,
¿cuál es
contale
el porcentaje?
Que es una casa
para ¿cuál es el porcentaje?
Porque, no, nada, de 3 a 5, ¿no?
No existe, no existe.
Estamos bárbaros.
Sí. Antes, en Estados Unidos decían que el dinero estaba tirado en el piso, porque los préstamos eran muy fáciles de acceder, hay mucho, sí, crédito, claro, y para extranjeros había créditos, solamente que la tasa era un poquitito más alta. ¿Por qué? Porque el extranjero es una persona más difícil de medir el riesgo para los bancos de Estados, claro, Unidos, porque claro, no tienen un número de seguridad social, que es como el número de DNI allá. Entonces, no saben bien quién sos, si tu perfil es riesgoso o no. Entonces, como en forma conservadora, te suben un par de puntos la tasa. Pero igual los créditos hipotecarios se obtienen, las tasas no son muy altas. De hecho, para extranjeros hoy se puede obtener una tasa de entre el 5 o 6% para una inversión inmobiliaria.
Bueno, ya saben, los que quieren comprar, sacar un crédito,
lo pueden hacer tranquilamente.
Sí, por supuesto. Claro. Yo no soy el que va a dar el crédito, pero sí tenemos empresas que los ponemos en contacto. Y son, claro, hay bancos, o sea, bancos muy establecidos que dan créditos para extranjeros, y también hay bancos privados y préstamos hipotecarios privados, ¿no? Hay mucho.
Ahora te consulto con el tema de comprar o de las visas. Sí. Por ejemplo, yo soy argentino, pero tengo la ciudadanía italiana. Y yo ya para viajar como turista es simple, es un trámite por internet, el ESTA creo que se llama, y sí, también para acceder a esas otras visas, ¿también es más fácil? ¿Ahorro varios pasos o no?
Pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, la
ESTA...
en
Argentina somos un montón ciudadanos. Sí. Españoles o italianos.
Sí, sí, sí. Bueno, Argentina, en otros tiempos, antes del 2001, era parte de este programa que se llama Visa Waiver, que es un programa donde puedes entrar sin visa a Estados Unidos en categoría de turismo o negocios. En el 2001 quitaron esto para Argentina, y ahora el único país de Latinoamérica que lo tiene es Chile, pero los italianos lo tienen, los españoles lo tienen, ¿no? Entonces, ah, okay, el ESTA en realidad es una exención de entrar con visa. Puedes entrar llenando un formulario, que es el formulario esta, se pagan $14, y puedes entrar con esta categoría hasta 90 días por vez que entras y con un máximo de 180 días por año. Entonces, no te puedes pasar de eso.
Claro.
Y ese es el límite que tiene. Y la visa B1, B2 de turismo y negocios no tiene ese límite. Te puedes estar más tiempo.
Sí, pero hablando de la visa de inversión o de talento, ¿qué haría él? ¿Favorece también?
Bueno,
o sea, ¿italiano?
En realidad, no te favorece particularmente porque Argentina ya es miembro del tratado de visas E2.
Ah, okay.
Entonces, no necesitas una nacionalidad adicional. Y ellos ya saben, la gente me pregunta, ¿qué pasa si voy con el pasaporte italiano en lugar del argentino? Y yo les digo, mirá, ya saben quién sos. Ya saben que sos italiano y que sos argentino, no importa con qué careta vayas, ¿no? Porque
ya
tienen toda la información.
Sí, sí,
entonces, cuando yo tengo un cliente que, por ejemplo, es o de Venezuela, o de Ecuador, o de Perú, que no tienen tratado de visa 2, y me dicen, yo tengo doble ciudadanía con España, con Italia, ahí sí es un golazo tener eso porque les da la puerta de entrada a la visa inversionista. Pero al ser argentino ya lo tenés. No te suma nada. Lo único que te suma es la ventaja que tenés para entrar con la esta, sin visa.
Claro.
Qué bueno. Ahora, nosotros nos vamos a ir de nuevo al viejo continente porque vos dijiste que te inspiraste en la mujer parisina, sofisticada y elegante, pero natural y fresca. ¿Era la base del concurso o vos elegiste a la mujer parisina?
No, las pautas para esta edición del Stallion Color Trophy era hacer una portada de revista francesa, una French Edito. Entonces yo me inspiré, bueno, pensando en la mujer francesa, recordé ahí mi bitácora de viajes y me fui a París allá por el año 2011 y recuerdo la mujer parisina como era, caminando por Champs-Élysées, viendo esas vidrieras de alta moda espectaculares con esa arquitectura hermosa que tiene Champs-Élysées. Y observé mucho a la mujer que se viste súper bien, súper elegante, pero a su vez fresca, nada
estilizada,
de mucho brillo, ni nada extravagante, ni tanto color. Realmente me inspiré en eso, básicamente. Y lo que quería mostrar de mi inspiración era eso, una mujer empoderada. Por eso es que la vestí con un traje tipo sastre, como si fuera un hombre, pero mujer, con unos estiletos negros, un look total black, el saco con las mangas arremangadas, así como muy empoderada. Uh-huh. Eso quería mostrar de la mujer. Y hice un look espectacular, que es un French balayage. Lo que hice es un degradé de color de tonos marrones oscuros a marrones más claros.
¿Estaba como condición o vos elegiste?
Sí, la condición era esa, hacer una tapa de revista francesa con dos técnicas, French balayage o French glossing, que los dos son más o menos parecidas, con degradés de color. Y lo que hice fue pintar todo a mano alzada, como si fuera un cuadro, un lienzo en blanco, decolorarlo todo y volver a matizarlo todo a mano. Trabajos que no hago hoy en día en la peluquería, en el día a día, porque realmente es una
mucho
obra
trabajo
de arte. Lleva muchísimo tiempo y lo tendría que cobrar una fortuna.
¿Cómo es esto de pintar? ¿Vos el color lo pintás a mano?
Separás por mechas con diferentes ángulos y voy pintando a mano, de a mechones, con mi pincel a mano.
¡Ay,
con
qué
la
lindo!
Paleta en la otra mano, voy tomando color de una mano como si fuera un pintor.
Sí.
Y lo decoloro, pongo el lienzo, digamos, un amarillo claro, casi en blanco, y después con las tonalidades vuelvo a pintar otra vez generando degradés. Y es un laburo
realmente
buenísimo. Es un arte.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, y
qué
quedó espectacular.
Lindo.
Bueno, tuvo,
sí,
tuvo buenos resultados.
Y el premio desde ya. Escúchame, tengo preguntas para vos que están desde que empezaste a hablar. Porque viste que todo, no solo chicas, sino que los diseñadores también se interesan por esto que me dicen.
Me encanta.
¿Cuál es la diferencia entre los tonos fríos y los tonos cálidos?
Frío,
cuando te dicen, te hacemos un tono cálido.
Es muy simple, es como se te quema la lamparita en tu casa y vas a la ferretería a comprarla. ¿Qué color querés?
Sí.
¿Blanco, frío o cálido? Uno es color frío, es blanco tirando los azulados, y el cálido es tirando los amarillos, los cobres, los rojos. Son tonalidades que te dan brillo. Los tonos fríos son tonalidades que son opacas, dan menos luz. Lo neutro es neutro, no es ni frío ni cálido. Y lo cálido da mucha luz, mucho brillo.
¿Y eso se adapta a cada persona?
Se adapta al color de cabello de cada persona, el visajismo según el tono de piel que tengas.
El estilo también.
Dónde quiere aplicar luz, dónde quiere aplicar sombras. Puedo jugar con las diferentes tonalidades también en el cabello, con fríos y cálidos.
Ah, mira, vos ves a una mujer y ya te imaginas qué hacerle.
Sí, yo...
A ver, ¿qué le harías? Estamos acá, ¿qué le harías a Ivana? ¿Qué le harías?
Por haber estudiado maquillaje o asesoría de imagen, uno más o menos ya va viendo si la piel es cálida o es fría. Entonces, si vos no sé, te colgás una cartera dorada, ves si vos no con tu tono de piel,
claro,
si realza tus rasgos o si no, si es plateada, lo mismo. Uh-huh. Entonces ahí vas viendo. Ivana está espectacular.
Sí, espera, que muy bien, muy bien.
Color
muy
de
bien,
pelo divino. Levemente cálido, está súper bien. Tiene profundidad oscura en el cuello para hacer su cuello más largo. Está muy bien pensado, tu peluquero es un genio.
¿Qué tal,
mira, mira qué bien. Después subimos la foto de Ivana.
Bien, antes sí, y después, favor. Muy bien. Aparte, Ivi, tenés que ir a verlo entonces.
Tienen que venir, si quieren puedo contar las redes.
Sí, pero para que
llegué tarde. Contame dónde está físicamente.
Estoy en Crisólogo Larralde, 2433, Crisólogo Larralde y Cabildo, en el barrio porteño de Núñez. Ahí me pueden encontrar por Instagram, @vianuñezpeluqueria. O en las mías personales, @PabloHairstylist, y ahí pueden ver todo el trabajo.
Ah, yo te encontré por Pablo. ¿Cómo es? Repetí la de... Pues no me di cuenta que estamos ya con el programa tan avanzado. Pero ¿podés repetirnos las redes?
Sí.
Y aparte voy a ver qué podés responder de
En esto. La pelu me encuentran @PabloHairstylist o @VíaNúñezPeluquería. Ahí van a ver todos mis trabajos y las dos redes se conectan, así que me pueden encontrar.
Hombres y mujeres, cualquiera.
Hombres y mujeres.
Yo puedo ir a hacerme un touch, algo.
Con pelo, sin pelo, hacemos todo. Mano, pies, depilación.
Me mataste con pelo, no tengo pelo, no me mataste.
Con todo. Vení y hacemos unos oscuritos y hacemos algo.
Está bien, muy bien. Dice, ¿qué haces cuando vas al salón de belleza y ya te sentaste en la silla, pero sientes que no hay química con el estilista y ya te está cortando el pelo y no te gusta?
Y si a mí me pasa como cliente, me levanto y me voy. Lo fundamental es, primero, es la bienvenida, abrirte la puerta y darte la bienvenida a mi salón, bienvenida a Villa Núñez. Si es que no te conozco, contame qué te vas a hacer. Si lo veo que está en duda, vamos al celu, a la tablet, empezamos a buscar inspiraciones, fotos. No, enseguida somos empáticos con el cliente, nos capacitamos para eso con sesiones de coaching y sabemos cómo interpretar al cliente y cómo dialogar con el cliente, cómo llegar al cliente.
Bueno, las sesiones las hiciste vos nada más, porque yo voy a varios salones de belleza y no todo el mundo te hace eso, y vos decís, ay, pero yo soy re indecisa y no tengo ayuda, estoy en el horno.
El diagnóstico y la charla.
¿Puedo preguntar una cosa? ¿Cuál fue el corte más loco que te pidieron? Que vos decís, wow, lo que me pidieron.
No, te piden de todo.
No, pero hay una anécdota, tiene que tener una anécdota, todos tenemos una anécdota.
Te vienen con un cabello espectacular, que decís, wow, todo lo que voy a hacer ahí, de repente me quiero rapar porque me peleé con mi novio, y vos decís, no te lo puedo creer, con ese pelazo que te iba a sacar 500 millones de fotos, me pedís que te rape, pero bueno.
Sí.
Aprovechamos ese pelo porque hacemos donaciones para pelucas oncológicas, así que bien.
Ay, claro. ¿Cómo es eso? Bueno, contá eso, contá es eso que me encanta.
Estamos llegando a octubre. Octubre es el mes rosa en el país, en el mundo, donde se concientiza sobre la lucha contra el cáncer de mamas. Y nosotros colaboramos con una fundación que queda en Varadero, se llama Pelucas Solidarias Varadero. Es un grupo de mujeres quienes han pasado por todo este tratamiento, o algunas colaboran sin haber pasado. Y lo que hacen es pelucas en forma gratuita y totalmente artesanales. Entonces nosotros cortamos el cabello en el mes de octubre, regalamos los cortes a quien dona 30 centímetros o más. Yo lo llevo personalmente hasta Varadero, que son 170 kilómetros.
O sea, para repetir todos tus datos, para que las mujeres que están escuchando en octubre vayan y donen 30 centímetros para arriba porque ayudan al prójimo.
Sí,
a ver,
totalmente.
Bueno, rapidísimo, porque ya nos dice Ricardo que nos fuimos.
Ya nos vamos. Sí. Totalmente gratuitas las pelucas para personas que sufren de cáncer, pero son pelucas que valen 150 mil pesos para arriba. Realmente hay que tener mucha plata para acceder a una peluca, y son personas que la están pasando mal. Entonces, donar 30 centímetros de cabello no es nada. @VíaNúñezPeluquería, @PabloHairstylist, ahí me encuentran también. @PelucasSolidariasVaradero, ahí pueden encontrar las pelucas y toda la movida que hacen, que es muy hermosa.
Qué bueno,
mujeres,
qué bueno.
Donen 30 centímetros, nada más que 30 centímetros se le piden.
Y en octubre no le cobramos el corte.
Ah, eso es genial también. Bueno, igual en octubre te tenemos de nuevo aquí.
Muy bien.
Tenés que saludar, Alberto, así que convocar a gente a participar de Mar del Plata.
Bueno, todos los que quieren participar de Mar del Plata, entren a DesignLaw_ en Instagram, o mandan un mail a mi amiga lejonagoitia.i@gmail.com.
Muy bien.
O a infodesignlaw@gmail.com. Ahí mandan todo.
Y ahí tienen que pensarse bien el proyecto que quieren hacer.
¿Querés que te dé mi Instagram?
Sí, dale.
@Aborrobredo.
@Aborrobredo con B larga, obviamente.
A B larga O, Robredo. Mm. Es mi Instagram.
Y nos vamos aquí, que se llevó todas las preguntas. Todas las preguntas de la mesa fueron para él. Andrés Echavarría, contanos, ¿dónde se contactan con vos?
Bueno, muy fácil. La firma nuestra es Vivanco, y Vivanco con B corta. Si lo buscan, están en todas las redes. Y Vivanco, Vivanco.com es el website. Mi nombre es Andrés Echavarría. Me encuentran ahí linkeado a todas las redes de Vivanco. Y nuestra oficina en Buenos Aires está en Avenida Las Heras y Montevideo. Nuestra oficina de Miami está en Coral Gables y los esperamos y para resolver cualquier consulta o estrategia migratoria que necesiten.
Muy bien, y nosotros los esperamos a ustedes el lunes que viene. Perdón por la demora. Muchísimas gracias, Ricardo Pierro del otro lado. Y chicos, gracias por acompañar aquí a la
radio. Analía, ¿tus redes?
Analía Pinto, periodista, como ya saben todos los que están del otro lado. Un beso grande, hasta la próxima.